República Argentina, saludamos a el dirigente de la Democracia Cristiana, profesor Gerardo Martorell, para LT12. Mario Chiappa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mario, encantado. Un saludo también, por supuesto, a la comunidad libreña, encantado.
Gracias por atendernos. Bueno, tenemos una inquietud sobre este trabajo conjunto de la Democracia Cristiana y el diputado del Frente de Todos, peronista Miguel Arias, el libreño, sobre darle valor agregado a nuestros productos primarios. Explíqueme un poquito de qué se trata.
Sí, desde que asumió el diputado Miguel Arias, estuvo en contacto con nosotros allá por diciembre, luego continuamos en los meses subsiguientes conectándonos, programando y planificando un trabajo conjunto, teniendo en cuenta, en principio, que la Democracia Cristiana formó parte de la Alianza Unidad Correntina, donde, bueno, alcanzamos a conocernos allí con Miguel, compartimos una grilla de candidatos con candidatos nuestros también de la Democracia Cristiana en la lista de diputados que él encabezaba, participamos de la campaña. Y ya antes de la campaña, inclusive, o sea, antes de la misma elección de legislativa, Miguel había ya recorrido con nosotros algunos ámbitos de trabajo en las zonas rurales, en la zona de San Miguel, San Luis del Palmar, también en la zona cercana a Esquina. En todos esos lugares estuvimos trabajando con Miguel en un reconocimiento del terreno, visitando a pequeños productores familiares, y es así que ese trabajo, entonces mancomunado, nos llevó hoy a pergeñar ya algunos proyectos de ley relacionados fundamentalmente con lo que mencionabas en la introducción, darle valor agregado a la producción primaria, en principio a dos productos fundamentales como son la mandioca y la caña de azúcar. En tal sentido, la idea es establecer a través de una ley la promoción de estos productos a partir de emprendimientos familiares, pero no solo la promoción de una ley en el aire, como diciendo la importancia del producto, sino dando pautas inclusive de cómo avanzar en estos proyectos de industrialización, finalmente entonces demostrando con números y con propuestas cómo llevar adelante, por ejemplo, una planta de destilación de alcohol a partir de la caña de azúcar. En este momento, y ya con el apoyo inclusive del INTI, del Instituto Nacional del Trabajo y la Industria de la Nación, estamos prontos a tener presentado el proyecto ante el INAES, el Instituto Nacional de Asociativismo, donde vamos a planificar entonces una planta de destilación de alcohol a partir de la caña de azúcar, y este alcohol servirá tanto para, digamos, medicina, para lo que se llama buen gusto, que es la producción de bebidas, y finalmente el alcohol para combustible. En fin, esto a grandes rasgos, Mario. Sobre esto estamos trabajando con el diputado Arias, en un trabajo ya, como digo, de varios meses, incesante, permanente, y con él, con el compañero diputado, en el territorio con nosotros, recorriendo los distintos lugares donde están los productores familiares, con las distintas instancias de producción. Así que a grandes rasgos, esto es lo que hemos difundido a partir de un comunicado de prensa.
Así es. ¿Y con el tema de la mandioca?
Bueno, con el tema de la mandioca, fundamentalmente estamos trabajando el almidón, el almidón de mandioca. Esto es la instalación de plantas también familiares, donde en un lugar determinado se concentra digamos, vendría a ser un tinglado con distintas herramientas o maquinarias, en la casa de una familia, supongamos, en el caso de La Palmira, por ejemplo. La planta está instalada en la casa de Tomás Avallejos. Tomás Avallejos, a su vez, es familiar, digamos, de personas que allá, cerca en el año 1964, fueron desalojados brutalmente de sus tierras en el llamado la erradicación, o mejor dicho, la represión en La Palmira, con topadoras, fueron arrasadas más de 200 casas donde vivían personas que llevaban muchos años en ese lugar, y todo a partir de una decisión que tomó el gobierno de traer a supuestos agricultores argelinos, que tampoco tenían la culpa estas personas, ¿no? O sea, de Argelia, vinieron a instalarse en esos lugares y fueron erradicados mediante topadoras, como digo, en una historia que contaremos en otro momento. Pero bueno, Tomasa Vallejos viene de esas familias, es nieta de esas familias, de una de ellas, y en su casa tiene una planta de fabricación de almidón, y donde congrega a varias familias de la zona, que van a trabajar entonces a partir de la mandioca, que ellos, Mario, ellos no tienen suficiente tierra para mandioca. ¿Y de dónde viene la mandioca? De San Miguel, a partir de un trabajo solidario, justamente a Miguel Arias, le tocó trasladar con una camioneta una gran parte de la producción de mandioca de San Miguel, la llevamos a La Palmira para que allí fabriquen el almidón, donde de casi 400 kilos de mandioca que llevamos ese día, han obtenido casi 70 kilos de almidón de mandioca, que se vende a más de 100 pesos el kilo en esta zona. Así que, y además se lo sacan de la mano a los productores, ¿no? Claro. Así que un poco la idea es, entonces, trabajar también en ese sentido con este producto.
La historia de la producción correntina, y despejame esta duda, por favor, ¿habla de algún ingenio azucarero ahí por la zona de Santa Ana de los Guácaras?
Claro, exactamente. En el ingenio de Santa Ana de los Guácaras, que se llamaba el primer ingenio correntino, efectivamente teníamos la producción de caña en zonas cercanas, y a ese ingenio se trasladaba en tren el cargamento de caña cortada para fabricar allí lo que era miel de caña y también azúcar. Pero luego, lamentablemente, y a partir de la legislación, de a poco se fue cerrando esa posibilidad productiva y se concentró todo, prácticamente todo, en Tucumán. Es allí donde empieza a desaparecer el ingenio. Lamentablemente, en ese tiempo ya, los gobiernos fueron cediendo ante las legislaciones nacionales, acomodándose a la situación y cerrando una planta tan importante como la del ingenio. Así que nosotros, un poco retomando aquel viejo proyecto, digamos, que no era en realidad un proyecto, sino una planta, efectivamente, estamos con la idea, entonces, ya cambiando la legislación, o cambiada la legislación, mejor dicho, de tener sobre todo caña de azúcar en nuestra provincia, que tiene inclusive un rinde superior al de Tucumán, en lo que hace a la calidad de la caña. Así que, en ese contexto, entonces, tendremos caña de azúcar, si Dios quiere, para el año que viene estará la planta destiladora de alcohol, y los productores manejarán esto, Mario. No lo van a manejar empresas, no lo va a manejar un grupo de personas determinadas, sino los productores organizados. Claro. Puede ser en San Miguel una planta, puede ser otra en San Luis del Palmar, donde hay mucha producción de caña, pero son ellos los que van a producir y van a administrar mediante el sistema de cooperativas esta producción. Por supuesto que no van a dejar de producir ni el azúcar rubia de la caña, ni tampoco la miel, no es todo alcohol, sino que van a, digamos, a dosificar en función también de lo que se pueda comercializar. Pero es todo un desafío, y no es fácil el tema del cooperativismo, Mario, llevar adelante una idea de asociativista, es muy compleja, pero bueno, los productores aceptaron el desafío y confiaron en el trabajo que viene haciendo, en este caso, la Mesa Campo Ciudad, así denominada, que está integrada por distintos sectores, en alianza, en este caso, con el diputado Miguel Arias, que es quien se encarga, digamos, de la tarea legislativa para encuadrar todos estos emprendimientos.
Efectivamente. Bueno, hoy justamente el presidente de todas y todos, Alberto Fernández, en el Día de la Industria, focalizó, digamos, esa Argentina de pie que él venía prometiendo en la campaña electoral y probablemente pospandemia, se empiece a trabajar en una muy importante ayuda del Estado, el Estado presente, tal cual los lineamientos de los gobiernos nacionales y populares, y probablemente estos emprendimientos así sean ayudados con créditos muy blandos o con la ayuda de maquinaria, subsidios, etcétera, para este tipo de producción que le va a dar valor agregado a las cosas nuestras.
Sí, así es Mario, inclusive la delegación INAES, quien maneja el Instituto Nacional de Asociativismo, el señor Gustavo Silva, es también un colaborador o un aliado, digamos, estratégico en este proyecto de la instalación de la planta de alcohol, y también ya ha mostrado su predisposición para avanzar con esto, y efectivamente se están abriendo muchas posibilidades a partir de la solución al problema de la deuda externa, que ha permitido entonces ahora que los organismos nacionales tengan un horizonte, tengan la posibilidad de decir, contamos con tanta cantidad de recursos para esta zona, para destinar a emprendimientos productivos, y aquí estamos con este proyecto de destilación de alcohol. Y lo más importante, Mario, que quizás hoy por hoy todavía no se vea, es también dejar atrás un poco esta idea que tiene en este caso el gobierno de la provincia, que nos plantea forestación y nos plantea arroz. Ajá. Y está muy bien, está muy bien, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero no pensemos solamente en esto, abramos un poco más la mirada, porque la forestación tiene poca mano de obra. Uh-huh. Prácticamente todo lo que se produce se envía a otro lado. En cambio, la industrialización de la caña de azúcar, destilar alcohol, fabricar azúcar, queda en el lugar y demanda mucha mano de obra, lo administran los mismos campesinos, los jóvenes no se van del lugar, colaboran mucho las escuelas, en este caso de gestión rural, como la JEFA, por ejemplo. Ajá. Y también escuelas de la provincia. Y esta es la gran lucha también que nosotros tenemos, convencer al gobierno de la provincia de la necesidad de cambiar la matriz productiva. Y por eso tenemos tanto empeño. Estamos muy felices de poder contar con un legislador, que en realidad es un legislador, pero que está trabajando mancomunadamente con los demás legisladores, en este caso del Frente de Todos, de todo el bloque, que lo está acompañando. Esto también, por supuesto, tenemos que destacar, no es solo un diputado, sino todo un bloque que está consustanciado con esta idea, ¿no?
Exactamente. Bueno, serán caminos que habrá que recorrer con las gestiones que sean necesarias, y como vos decías, es un poco o bastante difícil en una provincia tan conservadora hablar de cooperativismo, pero creo que el mundo pospandemia nos va a enseñar a los seres humanos a juntarnos más, a hacer las cosas en el plural y en el colectivo, teniendo en cuenta que solo así podemos salir para adelante. El individualismo y la meritocracia del macrismo creo que no se va a poner más en boga.
Definitivamente es así. Los modelos que mencionás, el modelo, digamos, de la meritocracia y el modelo de la solidaridad, confrontan fuertemente, y yo creo que la misma, en este caso hablo de los productores familiares, que ven cómo la forestación se viene avanzando, forestaciones que están en manos de, fundamentalmente, de sectores multinacionales, que no tienen nada que ver con la vida del campesino, cómo le están avanzando, cómo lo están expulsando de las tierras. Estos proyectos de dar valor agregado a producción primaria los alienta a quedarse en el lugar, a enfrentar la situación, a no vender las tierras, claro, a quienes quieren comprarles para la forestación, enfrentar esta situación y decir, no, nos quedamos, aquí están nuestros hijos, ellos van a seguir, y tenemos que, por supuesto, darle la posibilidad de que tengan escuela los niños y los adolescentes, los jóvenes, que la terminen y que puedan entonces seguir construyendo en ese lugar. Definitivamente es así. Son dos proyectos de país, y yo creo que en este caso la política que lleva adelante el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández, están en el camino, en el rumbo que nosotros pretendemos. En este caso la Democracia Cristiana integra también un frente que se llama Frente de Todos. Somos aliados. Quizás tenemos distintas pertenencias partidarias, pero pero hay un rumbo muy concreto, muy evidente, y en ese rumbo nosotros apostamos a construir, y por eso llevamos adelante estos proyectos.
Seguramente también, como te referías a las escuelas técnicas o agrotécnicas, expandir y multiplicarlas en todo nuestro territorio provincial para ir preparando a la gente capacitada, tener más delegaciones del INTI o INTA para ayudar en lo que sea necesario, en todo lo que sea capacitación y experimentación con esta gente. Ahora que tenemos el satélite, que además también hace la observación de la cantidad de humedad, de la posibilidad de lluvias, creo que todo esto habla de un futuro abarcativo muy, pero muy prominente para nuestros productores rurales.
Sí, además, Mario, en el caso de las escuelas técnicas y agrotécnicas, hemos tenido en los 4 años del gobierno de Macri, y eso lo decimos con conocimiento de causa del sector docente, del sector sindical, hubo un vaciamiento de las políticas referidas a las escuelas técnicas, agrotécnicas y a la educación en general.
Así es.
Se le quitó una gran cantidad de financiamiento, muchísimo dinero, que no llegó a las provincias, que no llegó a las escuelas, que no llegó a los docentes. Bueno, todo eso ahora se empieza a revertir, volvimos a tener paritaria nacional, volvimos a discutir a la formación docente gratuita, volvemos a tener efectivamente un horizonte y una perspectiva totalmente distinta, ya también con solucionado el tema de la deuda a partir del gran trabajo del ministro Guzmán. Yo creo que podemos entrar a discutir nuevamente una ley de financiamiento educativo. Tuvimos una que duró 5 años, absolutamente exitosa, con la que llegaron una enorme cantidad de recursos a las escuelas. Luego llegó el tiempo de la sequía, de las políticas de Cambiemos. Todo esto fue eliminado, fue quitado, fue directamente pisoteado, y ahora entonces tenemos la esperanza de volver a construir. Es un camino, por supuesto, que quizás está más difícil que el anterior, porque el otro era prácticamente la resignación. Y en este caso, cuando hay que poner esperanza, como decís, hay que poner proyecto, hay que poner mucho compromiso, mucha militancia, mucho trabajo colectivo. Bueno, ese es todo un desafío. Es todo un desafío que tenemos que asumir, hermanarnos para construir un proyecto de país donde la educación tiene que ser el pilar fundamental. Si no hay un proyecto educativo, tampoco tenemos país, no tenemos nación. La educación es la que nos une en todos los puntos de este territorio, y así vamos a seguir construyendo.
Así será. Gerardo, la semana que viene te vamos a molestar para hablar ya del tema educativo, que también mucho nos interesa desde tu posición de gremialista. Te agradezco tu tiempo y aclararnos entonces este tema sobre este importante avance que se está realizando en proyectos y en cosas que son positivas para el afianzamiento de la política, por sobre todo ante este pasado tan oscuro que hemos tenido desde los 4 años de neoliberalismo, donde nos decían que había que comprar todo importado.
Claro, así es. Bueno, yo te agradezco mucho, Mario, desde ya un saludo a toda la comunidad libreña, a la gente que sigue trabajando, la gente del municipio, a Tincho, darle mucha fuerza. Sabemos que estuvo hackeado, digamos, por distintas estructuras y distintas campañas, buscando desprestigiarlo, buscando socavar su gestión, pero bueno, la unidad del pueblo libreño ha puesto las cosas de nuevo en su lugar, y Tincho está liderando un pueblo magnífico, así que le deseamos lo mejor a pueblo libreño y en general a todas las poblaciones que están en el alcance de la radio. Un saludo muy, muy grande, y un gran abrazo para todos. Muchas gracias, Mario.
Gracias, buenas tardes. De esta manera dialogábamos con el profesor Gerardo